Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Andy ingresó en la prisión de Shawshank a principios de 1947.
Era el encargado del corredor de la muerte y supervisaba las ejecuciones. Lo llaman la última milla. Nosotros lo llamábamos la milla verde.
Se ha producido un incidente con rehenes en Alcatraz.
81 turistas.
La roca se ha convertido en una atracción.
Y ha solicitado cumplir su condena cerca de su casa, aquí en Chicago. La institución de nivel 1 más cercana es la penitenciaría de Fox River.
¿Qué tendrán todos estos sonidos en común? Cadena perpetua, La milla verde, La roca, Prison Break. Las tres películas y la serie, tan distintas entre sí, tienen un objeto en común, y es que todas se ambientan en cárceles y además reales. Es uno de los lugares menos deseables. Y, sin embargo, fíjate, hay cárceles que constituyen un auténtico reclamo turístico, que reciben miles de visitas cada año. Lo sabe, por ejemplo, Fernando Gómez Hernández, escritor y autor de El mundo a través de sus cárceles, de Ediciones Luciérnaga, que ha recorrido el planeta para conocer las prisiones más llamativas. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Nos acercaste en tu libro anterior a los cementerios y ahora vas a las cárceles. Menuda transición, ¿no?
Sí, mala, porque el cambio también sale muy mal. Porque este libro nace de buscar una cosa que sea peor que la muerte. Y la muerte nos parece la cosa más peor que existe, es verdad. Sobre todo para la persona que queda en el mundo. Pero es que las cárceles es la pérdida de libertad, el no poder hacer lo que tú quieres, el no poder ir a los sitios donde te apetecería ir, el estar encerrado entre unas paredes y entonces perder eso, perder en vida lo que es la vida. Y entonces me merecería eso, escribir este libro, un libro escrito en el mismo estilo del libro de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios que también conoces tú. Y entonces pues me puse a recorrer pues esas cárceles, en este caso más mucho más intimistas, porque hablo más de los personajes que en ellas estuvieron que no del marco. En los cementerios me podía permitir el lujo de hablar de arquitectura, de escultura, pero aquí no, aquí me tengo que meter dentro de los personajes que estuvieron dentro, enterrados.
Claro, cómo las gustaron y padecieron. ¿Por qué te parece peor la cárcel que la muerte?
Pues porque tienes la sensación de la no libertad. La muerte no sabemos lo que ocurre, entonces ese desconocimiento nos permite que la sufra la persona que queda, que la añoranza de la otra persona. Pero en la cárcel ocurre de que estando vivos no tenemos ese acceso a otros lugares, no tenemos acceso a ir a donde realmente nos apetece ni estar con quien realmente nos apetece. Ya he comentado antes, la muerte en vida.
Vamos a recorrer algunas de las prisiones que has visitado o que mencionas. Por ejemplo, cárceles de las que no se huye porque lo que espera fuera es peor, como en Finlandia.
Bueno, y en Ushuaia también, en muchas de ellas, sobre todo en Ushuaia, en Argentina, o también en la Guyana Francesa, que son lugares en los cuales es peor lo que envuelve la cárcel, no son, es más peligroso el entorno que no los propios vigilantes. O sea, no hace falta casi vigilantes en según qué cárceles, porque la naturaleza, las temperaturas y los medios que circundan son mucho más agrestes. Entonces, pasaba eso en Port Arthur, pasaba, como he comentado, la Guyana Francesa, en Argentina, la cárcel de Ushuaia. O sea, que no era necesario, eran casi colonias penitenciarias en las cuales el preso podía hacer lo que realmente, dentro de unas normas, le apeteciera. Incluso llegaban a formar grupos dentro de la propia prisión que montaban casi sus alcaldes y su forma de vida.
Sí, o sea, realmente te retenía el propio entorno. Oye, ¿y qué hay de realidad y de ficción en la película de Michael Bay, La Roca?
La Roca, bueno, siempre ha pasado que Alcatraz siempre ha sido la cárcel por excelencia, porque tanto la televisión, el cine, pues nos la han elevado. En Alcatraz casi todas las historias que están basadas en ella son mentiras o utilizaciones de otras cárceles. Si vamos a la básica, creo que a la más importante, que era El hombre de Alcatraz, que hacía Burr Lancaster, ¿qué ocurre? que se basan en una historia real ocurrida en otra cárcel, pero que la traspolan a esa cárcel de Alcatraz. Cuando hablamos de alguna fuga, parece que no existe ninguna otra que no sean las fugas, las famosas fugas de Alcatraz, las cuales hay muchísimas dudas de que realmente pudieran escaparse de esas aguas y de ese... Y por esas aguas heladas que nos podemos encontrar durante casi todo el año en la Bahía de San Francisco. Alcatraz es el paradigma de las cárceles, la cárcel más visitada, lógicamente, porque es casi una excursión obligatoria y facultativa de cuando una persona va a San Francisco, pues coge el muelle, en el muelle de los pescadores el barco, que le va a llevar hasta allí en 30 minutos, en 20-tantos minutos. Entonces, Alcatraz es casi un decorado más que un fondo de historia. En La Roca, si no recuerdo mal, la hacía Ed Harris y Sean Connery, y era una película interesantísima de acción, pero que no era un reflejo de lo que es realmente la cárcel de Alcatraz.
¿Y qué matiz introducirías? ¿Cómo es verdaderamente? ¿Qué es lo que te ha impactado de la cárcel de Alcatraz?
De Alcatraz muy pocas cosas. Fíjate, es bárbaro, porque para mí de las veintitantas, de las 30 cárceles que nombro, para mí resultaba la menos interesante porque vive de esa serie de mitos. Vive del mito también de Al Capone. Yo siempre recomiendo que para Al Capone vayan a otra cárcel, que es la de la penitenciaría del Estado del Este en Filadelfia, porque allí sí que nos vamos a encontrar una celda, un calabozo, en el cual estuvo viviendo Al Capone, y lo vemos decorado con los muebles antiguos que usaba. Eran unos muebles maravillosos de madera, tenía unos lienzos allí, unos óleos auténticos colocados, unas lámparas Tiffany. Entonces es una celda para visitar. En cambio, la de Alcatraz, que todo el mundo va a visitarla, que se encuentra simplemente en la típica cárcel, la típica celda con sus rejas y con un retrato de Al Capone allí colocado, que no aporta nada más. Ya te digo que la cárcel de Alcatraz tiene sí un personaje muy curioso, que es el de Víctor Lustig, que estuvo allí y allí murió, que era la persona que vendió la Torre Eiffel. Entonces este personaje era interesantísimo para colocarlo y dar ese realce a esa cárcel. Pero para mí hay cárceles muchísimo más importantes, como lógicamente es la prisión de Robben Island, que es la que está en la que estuvo Nelson Mandela, porque es un momento histórico. Cárcel que también me gustó recorrer, pues cuál es la de Jesucristo, en la que Jesucristo está la noche del jueves al viernes santo, encerrado
en
Jerusalén.
Según la tradición ortodoxa, sí, cuéntanos qué impresión te llevaste de esa prisión en Tierra Santa.
Sí, me llevé la impresión de soledad. Es una prisión en la cual uno se pone, entre comillas, porque no es imposible ponerse en la mente de un personaje histórico del peso de Jesucristo, la soledad es lo primero, lo que debió pensar. A mí lo que me pasaba por la cabeza es lo que debió pensar Jesucristo en ese momento histórico en el cual está, porque se conserva, según la tradición ortodoxa, tal como dices tú, la piedra en la cual hay dos agujeros, en los cuales en cada uno metía una pierna y estaba sujetado con unos grilletes por los tobillos. Pues esa soledad que pasó durante esa noche Jesucristo, ese hablar, estar creando el mundo occidental en ese momento, antes de la muerte, unos pocos horas antes de la muerte, está creándose la historia de todo el mundo, la historia universal, el gran paso, el gran salto que da el ser humano. Aparte hay una serie de pulsiones dentro de la persona que la visita. Es una cárcel pequeñita, te acuerdas lógicamente cuando vas caminando por allí, porque se conserva una de los calabozos en los cuales estuvo Barrabás, o se comenta que estuvo Barrabás. Es esas que te dejan el pensamiento, te hacen reflexionar, igual que te hace reflexionar también una cárcel que vamos pasando por delante de ella y no nos damos cuenta que fue una cárcel donde estuvieron San Pedro y San Pablo, que está es la cárcel mamertina, que está en el Foro Romano. Nadie entra, casi nadie, a no ser que sea un grupo organizado con un amplio sentido religioso que van a visitarla. Y es una cárcel dentro de una basílica en la cual es maravilloso perderse dentro y mirar los recovecos y dónde estuvieron San Pedro y San Pablo.
Cuéntanos un caso muy curioso que relatas, que es lo de la Universidad de Stanford, donde tuvo lugar el llamado efecto Stanford o efecto Lucifer.
Sí, Es un tema curiosísimo porque no es una cárcel en sí. Yo la quise poner como cárcel porque fue un experimento brutal que duró solo una semana. Y en ese experimento se descubrió que todos pueden ser personas buenas o malas dependiendo del entorno en el que están. Es un experimento muy, muy conocido también porque ha salido en algunas películas en las cuales un psiquiatra, psicólogo, ¿qué hace? Coge a una serie de personas, 10 que van a hacer el papel de carceleros y 10 que van a hacer el papel de presos. Entonces, ¿qué ocurre? Que les encierra y entonces se empezó a ver cómo iban cómo iban cogiendo cada uno el papel del personaje que estaban interpretando, pero cada vez con mayor fuerza. El primer día no pasaba nada, eran amigos, no había ningún problema, pero a partir del segundo empezaron a ver las disputas. Los que hacían de carceleros ya se les notaba una prepotencia hacia los presos. Los presos ya empezaron a amotinarse. Y así cada día que iba pasando, iba subiendo la tensión. Incluso fue la novia de la persona que había organizado este experimento la que le pidió casi por favor de que parara eso, porque acabaría viendo muertos entre unos y otros.
¡Qué barbaridad! Entonces, o sea, que el propio sistema en sí mismo entraña un vicio, una tendencia negativa.
Sí, bueno, eso pasaba en algunos lugares con el uniforme. Yo me acuerdo, ya, y no es un informe, es una anécdota de José Luis de Villayonga filmando la película de Henry Mancini, la película de Black Edwards, Desayuno con Diamantes. Mm. El Black Edwards le mandó a Villayonga que fuera a Trecho y pidiera una pitillera de plata con incrustado unos diamantes que habían pertenecido a los zares. Y le dijo, métela en el bolsillo interior de la americana y filmaremos la escena. No le dijo nada más, simplemente se la metiera dentro de la americana. Entonces, cuando estaban filmando la escena, Villayonga, como era tan bonita aquella pitillera, la sacó para sacar un cigarrillo para que se viera. Entonces, Black Edwards le riñó, le llamó la atención, diciéndole que por qué la había sacado. Dice, bueno, pues es una pitillera preciosa, así la ven en el cine. Dice, no, tú la llevas en el bolsillo porque no se mueve igual una persona que lleva una pitillera como esa en el bolsillo que el que no la lleva.
¡Qué interesante!
Sí, a veces, bueno, nos ocurre, no sé en la área que estamos, pero nos ocurre también con nuestra ropa, ¿no? Con nuestra ropa interior que nadie va a ver, pero la compramos de una manera o de otra y nos comportamos de una manera o de otra de la manera que...
Vestidos por dentro, sí, qué interesante. ¿Sí? Una última cuestión. Me imagino que has visitado muchas de estas prisiones. Imagina que te mandan a la cárcel y tienes que elegir la peor, aquella que entraña la sordidez de la cárcel, que es la mazmorra por excelencia. ¿En cuál piensas?
A mí hay una que me costó mucho escribirla, pero muchísimo, muchísimo. Por suerte no existe, ya se terminó, que es una que está en Croacia está la cárcel de Erdodi, en un castillo, en Hastebrasko, que es el único campo de concentración de niños que se conoce, íntegramente de niños. Hay en otros campos de concentración que se conoce que había padres y había niños, pero este no, eran simplemente niños en los cuales los metieron allí, e incluso lo peor del caso es que les seleccionaban para que a los de su etnia o de su país los odiaran, incluso odiaran a sus padres. Ese me causó espanto. Y me causó mucho espanto el memorial, el de Berlín, Hohenschönhausen, también por lo que hacían ahí la Stasi. Lo de la Stasi, que se puede visitar y se puede ver las barcas que utilizaban, la furgoneta que usaban para cogerlos en la calle, meterlos dentro, y nadie sabía dónde iban a parar, ni tan siquiera la familia sabía dónde estaban dónde estaban sus hijos, su marido, e incluso dentro, como no se podían cruzar unos con otros y no se podían ver unos a otros, pudiera ser que hubiera habido padres e hijos en el mismo recinto.
¡Qué horror! Entonces, es los servicios secretos de la Alemania comunista, terrorífico, la presión psicológica.
Sí.
Pues este es el libro de Fernando Gómez Hernández, que siempre nos trae cosas interesantísimas y tenemos que recomendar mucho a nuestros oyentes, porque es una forma de aprender historia, psicología, antropología, el mundo a través de sus cárceles. Es la nueva idea de la editorial Ediciones Luciérnaga. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y me ha encantado de estar hablando contigo.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Cristina. Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night.
Qué chulo este tema de Amy Winehouse, al que podemos dedicar unos segundos tranquilamente. Pobre criatura. Se la llevó la droga, se la llevó el alcohol, se la llevaron los excesos excesivamente pronto, como a tantos. Y es que los consumos son muy peligrosos. Y en este periodo de coronavirus hemos aprendido cosas interesantes. Por ejemplo, que las aguas residuales nos pueden dar muchos datos, atención, no solamente sobre la evolución del virus, sino también sobre otro tipo de males. Entre otros, los consumos de drogas. Vamos a abordar un resultado llamativo del estudio sobre aguas residuales con doña Esther López García, que es investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Muy buenos días, doña Esther.
Hola, buenos días.
Parece ser que han abordado ustedes un estudio minucioso con la Red Española de Análisis de Aguas Residuales.
Sí, exacto. Bueno, este estudio se hizo en 2018, que todavía no estábamos en confinamiento, y sí que desde Galicia han hecho un pequeño estudio durante el confinamiento, pero los resultados que nosotros mostramos son del año 2018.
Curioso de todas maneras que hayamos aprendido, digo el común de los mortales, porque que ustedes hiciesen estos estudios pues es propio de científicos, pero que el común de las personas cayésemos en la cuenta de que las aguas residuales nos pueden hablar es algo que hemos aprendido en la pandemia, claro.
Sí, bueno, en verdad, estos estudios de análisis de aguas residuales se llevan haciendo en España desde hace 10 años y normalmente nosotros medimos drogas, tanto legales como ilegales. Y las que más solemos encontrar son alcohol, tabaco y dentro de las ilegales, pues cannabis, cocaína o estimulantes de tipo anfetamínico, que al final son las drogas que según las encuestas de consumo poblacional son las que más se consumen en España. Por tanto, es normal que las encontremos en el agua residual.
O sea, aparecen dosis de marihuana, dosis, me decía usted, de cocaína y dosis de cosas como anfetaminas.
Exacto. Entre otras. O sea, nosotros realmente solo medimos drogas ilegales, pero también podríamos determinar antidepresivos, benzodiazepinas o otros compuestos que consumamos.
Fíjese. Y con relación, ¿han hecho un estudio comparativo? Quiero decir, ¿pueden establecer si somos muy drogadictos los españoles?
Normalmente nosotros enviamos los resultados que obtenemos a la red europea y ellos hacen comparaciones. Pero bueno, España se encuentra en nivel medio, digamos.
En un nivel medio. ¿Han podido medir también el consumo, por ejemplo, de alcohol?
Sí.
¿Y cómo andamos? ¿Cómo andamos ahí? ¿Qué datos tenemos?
Bueno, en el caso del alcohol, estudios a nivel nacional no se hacen mucho. Sí que se hacen a nivel, por ejemplo, de ciudad, pero a nivel nacional es más difícil compararlos. En este estudio que hemos hecho nosotros, estimamos que el consumo medio de alcohol en España era de 5,7 litros de alcohol al año por habitante mayor de 15 años. Y este dato, la verdad, que es bastante similar al dato que hay reportado en las encuestas de consumo poblacional.
Ajá. Y a su vez, comparativamente, es mayor, menor que en Francia, que en Inglaterra.
Por ejemplo, en Francia y en Inglaterra no se han hecho niveles a estudio nacional.
Ajá, fíjese, o sea que en eso estamos siendo más, específicos y más adelantados.
Sí, la verdad que el análisis de aguas residuales siempre se ha centrado en el análisis de drogas ilegales. Lo que pasa es que ahora se está ampliando más a alcohol, tabaco, pero de momento no hay datos de otros países a nivel nacional.
Y he leído que el consumo de alcohol más elevado lo han encontrado en Cataluña y en Bilbao.
Sí, lo que pasa es que nosotros no hemos analizado el agua residual de todas las ciudades de España. solo hemos analizado 13 ciudades y entonces podemos decir que de las 13 ciudades que hemos analizado, los niveles más altos de alcohol sí que los hemos encontrado en ciudades de Cataluña y en Bilbao y en el área metropolitana.
Me llama la atención las altas tasas de consumo de tabaco.
Bueno, al final estimamos un consumo de 3 cigarrillos al día por habitante.
¿Tres cigarrillos por habitante? O sea, no por fumador.
Sí. No, por habitante. Uh-huh. Bueno, pero al final una persona fumadora, yo creo que más de 3 al día se puede fumar.
Desde luego. Sí. ¿Cómo van los estudios, que no sé ya en qué medida están ustedes concretamente desarrollando, sobre el coronavirus en aguas residuales?
De coronavirus, los estudios los están realizando nuestros compañeros de la Universidad Jaume I de Castellón, y ellos han analizado fragmentos de ARN del virus, pero solo en las aguas residuales de Castellón. Y sí que vieron que a partir de mediados de agosto, principios de septiembre, los niveles de coronavirus en las aguas residuales estaban aumentando con respecto a datos de meses anteriores. Por tanto, vieron cómo el coronavirus a partir de septiembre sí que se estaba aumentando en España.
Fíjese cómo anticipan las aguas residuales las cosas que pasan desde el punto de vista social. Pues gracias a doña Esther López García, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, no solamente por los datos antiguos, sino por el trabajo que siguen realizando y que es emblemático.
Sí, a ver si continuamos.
Un saludo, adiós.
Un saludo, hasta luego.
Y en unos instantes nos vamos al cine y comentaremos también sobre el Congreso Católicos y Vida Pública este año.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Se está buscando un modelo de educación único, estatal y laico. Pues el momento de decir basta ya.
En lo que se refiere a la educación especial, se ha decidido suprimir cualquier financiación pública para ese tipo de educación. Es su sentencia de muerte. Yo les diría que se pasaran por alguno de esos centros y vieran el trabajo que hacen allí los especialistas, los
terapeutas. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Let's give each other a chance.
El aceite sufre arancel en Estados Unidos del 25%. Ni el aceite de Italia, ni el de Francia, ni el de Portugal sufre aranceles en Estados Unidos. Mira tú si la victoria de Biden consigue cambiarlo o no.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si ya puedes tener ese lavavajillas que tanto necesitas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios en El Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre tienes un 15% de descuento en una selección de lavavajillas.
Llévate un Whirlpool por 373,15 euros.
Con envío y puesta en marcha gratis y 3 meses de seguro incluidos.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés, Hipercor y en elcorteinglés.es.
Y también en nuestra app.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es sábado, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es sábado. Es el día de cogerse un avión e ir a ver a su hijo que trabaja en el extranjero. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Finca La Emperatriz. El viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de impacto.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan, y la vida sigue igual. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En esta etapa nueva estamos aprendiendo a hacer cosas que no hubiésemos imaginado. Por supuesto, videoconferencias, por supuesto, uso de las redes sociales para conseguir información e intercambiar comentarios. Pero, atención, también congresos enteros se desarrollan a través de Internet. Por ejemplo, esta semana, durante los próximos días, jueves, viernes, sábado y domingo, tendrá lugar el Encuentro Madrid, que mucha gente conocerá si ha pasado por la capital y particularmente por la Casa de Campo en otros años. Pero además está desarrollándose y acaba de desarrollarse Católicos y Vida Pública, el gran congreso que analiza precisamente la labor de los cristianos en la sociedad. Y sobre ese congreso queremos hablar con nuestro obispo de cabecera, que creo que ha sido uno de los invitados inaugurales, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Igualmente. Creo que te han invitado también al Congreso Católicos y Vida Pública.
Bueno, yo estuve en la presentación junto al obispo secretario de la Conferencia Episcopal y al obispo de Alcalá. Estuvimos en una presentación que hacen, podíamos llamar solemne, en un congreso pues que tiene un tema tan importante y más en este momento como es la defensa de la vida. Defender
este es
la defensa
el tema este
de la
año,
vida.
¿Verdad? Defensa de
este
la vida.
Este es el tema. Sí, apostar por la vida, defender la vida, pues en el contexto de una sociedad que no siempre respeta ni defiende la vida en una cultura especial. En primer lugar, se pregunta o se puede preguntar mucha gente, bueno, ¿estamos aquí por casualidad? ¿Somos fruto del azar o realmente somos un don? ¿La vida es un don? Pues evidentemente no somos fruto del azar, somos un don, la vida es un don, ¿no? Y por eso hemos de celebrar la vida, en primer lugar, celebrar la vida, dar gracias por ella, pero también defenderla. En medio de una situación que, como tantas personas que nos oyen saben, ¿no?, en una cultura donde, por ejemplo, se utilizan palabras que suenan muy bien, ¿no?, y que entran muy bien, pero que detrás llevan secreto, ¿no? Por ejemplo, pues ese el uso de este concepto, calidad de la vida, muerte digna, etcétera, etcétera, que llevan un concepto pues muy egoísta, ¿no? Una antropología muy utilitarista de la vida. ¿Tu vida qué vale? Pues lo que tú vales, lo que puedes hacer. En esta cultura, Cristina, del usar y tirar, pues cuando la vida no sirve, parece que hubiera que tirarla, ¿no? Que hubiera que despreciarla. Eso junto también a un concepto de la compasión. Pues para que el pobre o la pobre no sufra, pues mejor le ponemos una inyección y que pase a mejor vida, ¿no? Como si el sufrimiento no tuviera un valor, como si no fuera el momento de contemplar la vida. Yo subrayaría la palabra contemplar, mirar el don, agradecerlo. Y después también en todo esto subyace un gran concepto del individualismo, donde lo que hacemos a favor del otro parece como si fuera pues una gracia que le hacemos, cuando el cuidar al otro es un derecho que tiene el otro. Qué pena que haya personas, sobre todo personas mayores y al final de su vida, que piensan que están aquí de prestado, que no merecen la pena vivir y que lo que hacemos pues es un gran bien que no nos hace el gobierno. Por eso cuando se plantea tema aborto, eutanasia, no, pues habría que pensar, bueno, todos estos temas realmente respetan la vida, no. Están hablando de una calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Cuando en el fondo están llamando a una visión del hombre bastante utilitarista.
Me llama la atención, obispo de cabecera, esta paradoja de estar en una pandemia luchando con todas nuestras fuerzas, sobre todo para que nuestros mayores no mueran, porque evidentemente están en primera línea, y luego el desprecio que merece quien está limitado, quien sufre, quien está al final de la existencia y que directamente es calificado como de muy baja calidad de vida. O sea, yo creo que una mentalidad y otra son paradójicamente totalmente opuestas. Que el gobierno ahora impulse la ley de eutanasia verdaderamente es de lo más paradójico.
¿Y quién pone el límite de la vida? Quizá una ley puede poner el límite de la vida. Incluso yo comprendo la gran labor que se está haciendo en esta pandemia a nivel sanitario. No tenemos más que agradecimiento. Pero quiere decir que tú, porque tienes 75, ya no puedes vivir. Y si tienes 74, ya sí puedes. Es decir, poner un límite es una cuestión, en el fondo, tan superficial y tan arbitraria. Y llega un momento, desgraciadamente, que cuando uno pone límites a la vida, puede ir recortando esos límites, ¿no? Y llega un momento en que todo estará permitido. En el fondo, es una cultura del relativismo, donde, como decía, y con otro motivo o sentido, ¿no?, el cantautor latinoamericano, la vida no vale nada, desgraciadamente.
Es raro, además, que en una Europa donde solamente Holanda y Bélgica han legislado sobre materia tan delicada, donde otros países son tan cuidadosos, incluidos grandes potencias como Francia o Alemania, nosotros pretendamos, entre comillas, ir por delante, ¿no? Pues es nuestro obispo de cabecera y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias, don Ginés García Beltrán. Nos saludamos el
gracias
próximo sábado.
Gracias a ti, Cristina. Hasta el sábado.
Un abrazo.
Igualmente.
Al cine que nos vamos, que es una forma estupenda de salir de la casa aburridísima del confinamiento y pasar un rato estupendo. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina, la verdad es que sí, qué ganas tenemos siempre de que llegue el fin de semana y que podamos salir un poquito a disfrutar con los niños y con los abuelos, incluso al cine, que hay distancia social y que se puede vivir el ocio de forma segura, claro que sí.
Efectivamente, bueno, hablando de defender la vida por delante es el nombre de la primera película que nos querías presentar, italiana.
Efectivamente, tenemos que decir, lo primero de todos es que hay que verla porque es el regreso al cine de Sofía Loren después de...
¿En serio?
Sí. Con un personaje, Cristina, que es que te va a apasionar. Tengo que decir, en primer lugar, que esta es la adaptación de una novela que se titula igual, de Roman Gary, que ya se adaptó en 1975 y que ganó el Oscar esta película. Pues ahora la coge Eduardo Conti, que es el hijo pequeño de Sofía Loren, que es un gran cineasta, ya la ha dirigido en otras dos películas, y la pone a ella a interpretar el papel de Mamá Rosa, que es el personaje principal de esta cinta llamada La vida por delante. Ella es una superviviente del Holocausto, ha pasado por todo en esta vida, y entonces vive en un barrio pues un poco pobre de su localidad, y ahí pues se dedica pues a acoger a todas las personas pues que tienen alguna dificultad. Es la típica abuelilla que, oye, pues mira, tengo que trabajar, pero no tengo a dónde dejarle al niño, pues ella se lo queda. Me pasa esta dificultad y demás, ¿no? Pues ella tiene un corazón muy grande y va cogiendo y ayudando pues a todo el mundo. Yo creo que si hubiese más rosas en el mundo, pues el mundo sería diferente. El caso es que llega a su particular circunstancia un niño senegalés que es inmigrante, y de la relación que establece con él y de cómo empieza como a educarle y cómo se dejan acompañar uno y otro, dando por supuesto que ver, ¿no?, que siempre que se produce este acompañamiento no es unilateral, sino que uno va también a recibir. Es una película muy linda, una película maravillosa, una película que tengo que decirlo, que es una de las firmes candidatas este año a los Oscar. Ya tiene, o sea, ella, Sofía, dos premios Oscar y seguramente la quieran nominar por este
es
papel que lo hace fenomenal.
Estaba mirando las fotografías, los fotogramas de la película La vida por delante, Sofía Loren con 86 años, elegantísima, bella, con un rostro, por supuesto, absolutamente arquetípico, distinto a los demás, oye, y con buena figura todavía.
Increíble, ¿eh? Y luego dice su hijo, años. Cristina, que dicen que ya sabes que en una secuencia de cine que nosotros vemos una vez, se puede rodar en el cine como unas 17 veces, o sea, te dicen corten y repites, y una y otra vez, y vuelven a cambiar el plano, y ahora te cambian la cámara, que esta señora es una curranta nata, no se queja ni una sola vez, esto nos lo ha contado Abril Zamora, que es la actriz española que ha formado parte de este rodaje, de esta película tan emotiva que podemos ver desde esta semana, que se llama La vida por delante, y que suena así.
Mientras vivas aquí, harás lo que yo diga.
En el barrio llaman a su casa el refugio. Yo lo llamo Zulo de mierda.
¡Basta! No te atrevas a pegarle. No está bien de la cabeza.
Cuando tú finisci le parole, sto qui.
Y ahora nos vamos a México, ¿no?
Pues tengo que decirte, Cristina, efectivamente, antes de que vayamos a México, que la que oyes es a Laura Pausini, que ha compuesto el tema principal de esta película. Sí. Y es verdad esa secuencia que habéis puesto, que es tan maravillosa, ¿no? Cuando el niño se da cuenta que Mamá Rosa en realidad vive en un sitio que es bastante cochambroso, pero que aún así es capaz de compartir cualquier cosa que tiene, ¿no? Es muy bella esta película, la verdad. Vamos ahora, nos vamos de Italia a México, a la primera película de una directora que se llama María Torres. Ella en su vida personal tiene un hermano que es autista y ha hecho esta película que se llama Conoces a Tomás, en la que narra una historia muy sencilla, que nadie espere de Conoces a Tomás una gran película con grandes interpretaciones, una cosa muy sencilla como para sensibilizar en torno al mundo del autismo. De hecho, esta película ha firmado un acuerdo con Autismo España, de tal forma que parte de las donaciones, o sea, de lo que se recaude en taquilla por la cinta, pues va a ir a parar a esta organización, o sea, que podemos poner nuestro granito de arena yendo al cine. Uh-huh. Y esta es una comedia romántica, muy sencilla, mexicana, está protagonizada por Leo, que es un cantante que además le gusta a todo el mundo el DJ, está enamorada de una enfermera que un día que le dicen que tiene que trabajar rápidamente por un tema de urgencia, pues deja a este Leo, que es un irresponsable, es un poco cabeza bala perdida, pues con su hermano Tomás, que tiene este autismo. Y él, en realidad, no tiene ni idea de cómo relacionarse con personas que tienen este trastorno, ni sabe que por dónde va a salir o si la música le va a resultar estridente o no. Es una película que, efectivamente, la parte de sensibilizar lo hace muy, muy bien. Nos va a parecer en ocasiones sencilla de lo simple que es, pero sí es una película en ese sentido que es para toda la familia, para que nos demos cuenta de cómo es esta dificultad y también de lo que aportan las personas que tienen este trastorno, que yo creo que serían las primeras que se querrían abortar, ¿no? En estas leyes tan horribles de las que hablabais
sobre
antes.
Sobre todo las primeras que se orillan ahora con la ley de educación especial, que es otro de los capítulos del asunto CELA, ¿no?
¿Qué tema, Cristina?
Hay 10 años la educación especial, qué sinvergüenzas.
Qué sinvergonzonería. Bueno, pues podemos ver Conoces a Tomás, esta película mexicana para todo el público, que suena así. Sigue Laura Pausini, que le encanta cantar a ella.
Es una cirugía muy importante y me voy a tener que ir.
Déjalo conmigo.
La vamos a pasar.
Sí, no.
Solo llévate bien con él y ya.
Eres un misterio.
Es chido el Tomás.
Bueno, pues ya son dos películas que podemos recomendar para los jóvenes, porque la de Sofía Loren también tiene que ver con la familia, con la migración, con la integración social, ¿no? Y esta sobre el autismo, que yo creo que es un tema suficientemente importante. Y nos vamos ahora a Reino Unido.
Nos vamos a Reino Unido porque son los que han pagado, por decirlo de alguna manera, colaborado con un documental que se llama Forsama, que nos lleva hasta Siria. Tú lo conoces bien, esta localidad. Nos lleva en concreto hasta Alepo. Ahí tenemos a una mujer joven que se llama Wat al-Kataeb. Bueno, yo es que no sé ni pronunciarlo. Ella es un personaje real, o sea, es una mujer real que del año 2012 al 2016 se dedicó a grabar todo lo que sucedía en Alepo. En ese tiempo ella estaba
destruida, verdaderamente experimentó un sufrimiento durante la guerra terrible.
Terrible. Ella en ese momento, al comienzo de la guerra, estaba soltera. Vamos a ver cómo ella vivía antes. Vamos a ver cómo se enamora, cómo tiene a su hija Sama y luego cómo afecta todo el conflicto que ahí se vive a la vivencia de su hija. Hay secuencias de la niña con lacito en la cabeza, súper mona y tal, vestida ideal, en medio de un edificio totalmente derruido. Son imágenes que de verdad, o sea, es que te rebotan en el corazón, que es que no puedes no hacer
estaba
nada después.
Nominada a mejor documental de los Oscars,
los Oscars. Sí.
Es documental, ¿no?
Es un documental, es sin duda uno de los imprescindibles, de no solo para conocer la situación que ahí se ha vivido, sino también de los que les gusta el gran cine. Esta mujer graba fenomenal y además ha tenido a veces la desdicha de estar en todo el meollo de las circunstancias más dramáticas. Tiene un marido que es médico y que también va a grabar allí, ¿no? A ver cuáles son las personas que han sido afectadas por cada bomba, cuál es su circunstancia, cómo adoran su país. Pero adorar de adorar, que dices, Dios mío, ojalá cada persona adorase así su lugar, ¿no? Es una película maravillosa, y es ese canto que ella hace a su lugar para que su hija Sama conozca qué era Alepo y conozca cuáles son sus tradiciones y lo que ha sucedido ahí. Es una película que sin duda es un must-see, ¿no? Hay que verla sí o sí. Es lo que estamos escuchando, es la banda sonora de esta película maravillosa. Y nos queda la última recomendación, que tiene que ver con la pequeña pantalla, con las proyecciones que va a tener este fin de semana en 13 Televisión.
Nos Eso llevan... decir que casi el cine más comercial está este fin de semana en 13 Televisión, que por cierto el sábado hace una especie de maratón por segundas partes de grandes películas.
Segundas partes de grandes películas y además de los 80, porque es que tienes que haberlas visto. Loca Academia de Policía 2, Regreso al Futuro 2, Rambo Acorralado parte 2, Depredador 2, son grandes situaciones.
Tiburón,
hay que decir
2,
que Tiburón 2,
Speed 2,
estas películas
existen. Todas el sábado hoy.
Existen porque sus primeras partes no es que fueran buenas, buenísimas, buenísimas, porque yo soy muy fan de la saga de Loca Academia de Policía. O sea, yo cuando me quedo así, me da bajón, me la pongo, porque es que me hace reír. Regreso al
fíjate
futuro.
Fíjate que acabamos ahora nosotros a las 2, pueden escuchar el gran informativo Mediodía Cope, y a las 3 menos cuarto empiezan las películas
¿Tiburón
estas
2?
Con Tiburón 2, y
sí,
hasta
sí.
las 12 de la noche o la 1 no, puedes no parar y saltarte toda la lluvia.
Ya te digo, te ves Speed 2 después, luego Academia de Policía 2 después llega Regreso al Futuro con Michael J. Fox, Rambo, Depredador, y acabas hasta la noche, vamos, pasas una noche de cine estupenda. Hay que encontrar un hueco para
Rafael,
todo,
Rafael, atención, y Julio Iglesias, que esto a mí casi me gusta todavía más,
Mañana pues sí, Cristina, porque conocemos muy 5. Poco de la parte cinematográfica de estos dos artistas internacionales de nuestro país, y es que hay que disfrutar que existan las películas en 13 dentro de su catálogo y que podamos verlas mañana. Digan lo que digan, con Rafael, dirigida por Mario Camus, la película a las 2:50, a las 3:10, y La vida sigue igual, que es la misma, la canción está en La vida, es que era maravillosa,
sí, de, Julio,
de
Iglesias.
Julio Iglesias, a las 5:10 de la tarde, o sea que gran cine en 13 Televisión.
Muchísimas gracias, Teresa Ecobo. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos al siguiente sábado. Vamos a ver cuántas puedo ver de todas estas películas que has recomendado. Un abrazo fuerte.
Buen fin de.
Ya viene Mikey de Toro y ya tenemos que coger la recta final, que no me lo puedo de creer, Mikey.
Se nos acaba. Un sábado más que se nos acaba, Chris.
Bueno,
pero
vendremos mañana,
Y bueno, y se nos acaba bien, que todo hay que decirlo, porque si te parece podemos hacer un breve repasito de los contenidos que hemos llevado hoy el programa de la mano de nuestros oyentes. Ha habido
Muy
hoy...
bien, porque además así remitimos a la gente a cope.es y quienes Eso ahora es. Se incorporen pueden saber qué cosas pueden rescatar en el programa fin de semana.
y de lo que ha dado mucho que hablar hoy y que podéis escuchar en cope.es es del editorial que has hecho esta mañana, Cristina. Has hablado mucho de indignación, de sobre todo por parte de alguna parte del PSOE, de ciertos varones o gente que está ahora mismo en Andalucía, Susana Díaz en concreto. Bueno, nuestros oyentes están bastante indignados con el tema y hay opiniones de diversos tipos. Mira, escucha.
A mí las palabras, el que digan que le dan a auseas o que no, no importa nada, ni caso. Que dimitan, si no están de acuerdo, no dimitirán, ¿no?
El señor Page lo que tenía que hacer era, en vez de usar tanta vaselina, que use un poquito de papel de lija y dé órdenes a sus diputados en el Congreso de que voten no a los presupuestos.
Esto que están haciendo los varones y sobre todo la señora Susana Díaz, esto es un papel, esto es un papel. Claro que ella comparte, como dice Espósito, ella comparte presidente, secretario general de su partido. Y todos, todos les aplaude.
Vamos a ser la nueva Albania de Europa con estos elementos.
Y ha continuado, Cristina, con el tema
de los
presupuestos.
La gente está enfadada, ¿eh? No sí. Se fían, además. No se fían de las condenas.
Pero yo creo que no se fían también, Cristina, que es el otro tema que han tratado mucho esta mañana, por la supuesta unión, o la unión que se podría dar entre PSOE y Bildu para aprobar los presupuestos y hacerle el next a Ciudadanos, digamos, el no hacerles ni caso. Mira, escucha.
Venir a Madrid a tumbar el Estado. Eso cuesta los presupuestos.
Pueden pactar con cualquiera de los dos porque, vuelvo a decir, son depredadores de la democracia.
Una cosa es lo que quisiéramos nosotros y otra cosa es lo que van a hacer. Pero vamos, lo tiene muy bien elegido aquí el señor el Sánchez.
Los presupuestos de Pedro Sánchez no van a ser nada efectivos. Arruinarán el país, aumentará el paro, los autónomos cerrarán.
La Esquerra dice que quiere la independencia. Pablo Iglesias traer la república. Eso nos van a costar los presupuestos.
Ellos cada vez se están forrando más, metiendo sus amigos de por vida, que ahí tenemos ya gente que no jamás va a dar un palo al agua, y este presidente es lo peor que ha podido ocurrir.
Desde luego está la gente encendida, ¿eh? Yo creo que, imagínate que este panorama se propone con un presidente conservador o de centro-derecha. Quiero decir, ya estaría la gente arrastrándose por la calle. Bueno. Y luego, de no haber coronavirus, vamos, las manifestaciones contra lo de Bildu y las manifestaciones por el tema de la ley Celá, vamos, llegaban aquí, de aquí a Antequera.
Pero vamos, tú me contarás, efectivamente. Y también, con respecto a esto de Bildu, Marco Antonio, un oyente que nos ha escrito desde Madrid, nos ha mandado un audio diciendo que él piensa que ETA no ha perdido en ningún momento. Mira.
Yo, sintiéndolo mucho, voy a ser políticamente incorrecto. Pero todavía pensáis que ETA ha perdido. Para nada. Ha ganado. Y ha ganado porque ni entregó armas, ni pidió perdón a las víctimas. Está en el Congreso y a un pasito de entrar en el gobierno. ¿Todavía pensáis que ETA ha perdido?
Ahí queda la pregunta del oyente.
Sí. Más tarde hemos hablado y hemos tenido una historia muy... Ya por alegrar un poco la cosa, Cristina, que ya
sí,
es muy tarde.
Sí.
Para intentar... Hemos tenido una
levantar
muy
el
bonita.
Ánimo al final del programa.
Vamos a ello. Con un escultor que también es ganadero, que ha pasado bastante desapercibido.
Bueno, más que ganadero, Crescencio es pastor de toda la vida, desde que tenía 6 años, y escultor de mojones y de hitos.
Exacto, y no ha sido fácil dar con él, porque nunca ha hecho de su trabajo, de su hobby, de la escultura, no ha dado voces, no ha clamado al cielo. Ha habido muchos oyentes que les ha encantado la entrevista, y bueno, como agradecimiento, he querido poner uno de ellos, el que yo creo que resume más todas las opiniones de todos, mira.
Solo quería deciros que la entrevista con el pastor escultor maravilloso, Crescencio, es maravilloso. Qué hombre, qué humildad, qué respeto, qué delicadeza, qué persona. Es que es increíble encontrar de vez en cuando entre tanto follón y tanta maldad de gente y tanto egoísmo, ver un hombre tan humilde, tan respetuoso. Mi enhorabuena por esta entrevista.
Preciosa historia, ¿eh? Buscaos en internet, en cope.es y en el apartado fin de semana, la entrevista con el pastor escultor, con Crescencio, porque verdaderamente es para quitarse el sombrero este señor, ¿eh? Preciosísimo. Bueno, pues totalmente. Habrá que despedir ya hasta mañana, ¿no, querido Mikey de Toro?
A la orden.
Mañana tendremos, hay que acordarse, la esquina del misterio. Hablaremos sobre el tren del futuro, ese Hyperloop que ya han probado, que nos lanza a 2.200 kilómetros por hora. ¿Tú te subirías en una cosa así?
Yo creo que sí. Una vez que lo hayan probado y que ya se haya visto que funciona y que es seguro, sobre todo, que es seguro, yo creo que sí. Tengo
sí,
mucha
yo
curiosidad.
También, yo también. Tendremos también a Alaska y Mario Vaquerizo, que vendrán a la entrevista de los amigos del programa. Vendrá el juez Calatayud. En Cuerpos y Almas, la doctora Carmen Candela y Pedro Sánchez también nos acompañarán explicándonos todas las secuelas del coronavirus. ¿Qué he dicho?
Pedro Sánchez.
Ah, no, todavía no lo podemos elevar al grado de endocrino o de psicólogo. Y, en fin, todos los colaboradores habituales del domingo. Será de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias. Y, como siempre, estaremos Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro. Hoy ha sido el control de Cinta Molina, veremos mañana, y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós. España. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está. Cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.